Dios y la oración de Dios nuestra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En un pequeño pueblo de Palestina, en la apartada Galilea, habita la criatura elegida por Dios desde la eternidad para ser la madre del Redentor. Es una virgen de la casa de David, que vive en la fervorosa expectación del Mesías. Su corazón inmaculado late solo para Dios, rico en misericordia y fiel a sus promesas, hasta el punto de que ha tomado la decisión por inspiración divina de permanecer siempre virgen. En aquel minúsculo lugar de Galilea, tan pequeño y desconocido que no hay ninguna referencia a Nazaret en los escritos del Antiguo Testamento, María lleva una vida corriente. Conoce los vaticinios mesiánicos y ansía que llegue el momento en que se cumplan. Y su existencia en medio del trabajo ordinario constituye una conversación ininterrumpida con Dios. Pues estamos disponiéndonos a contemplar el momento de la encarnación del Verbo. Como sabemos, la vida de Jesús no empieza cuando nace, sino como todo verdadero hombre, empieza en el momento en que es engendrado, en el momento este que todos los días estamos repasando muchas veces, no solo cuando rezamos el Ángelus, que ahí hacemos como todo el recorrido de este momento, sino también cada vez que rezamos el Ave María, porque estamos repitiendo las palabras del ángel, del arcángel Gabriel. Y como sabemos, es un misterio constantemente meditado, este misterio de la encarnación del Verbo, de la anunciación del ángel a María, que lo hemos hecho muchas veces también de la mano del libro del Santo Rosario, que nos dice San José María, que tú eres ahí en esa casa, lo que quieras hacer, estás ahí, estás presenciando este misterio. Un amigo, un criado, un curioso, un vecino. Yo ahora no me atrevo a hacer nada, me escondo detrás de ti y pasmado contemplo la escena. Y como siempre tenemos que tratar de ver los misterios de Dios con muchísima fe, con ojos nuevos. ¿Qué cosa es lo que está sucediendo? Pues está sucediendo un misterio inefable. Dios se encarna, se hace hombre, se produce el misterio más grande que ha sucedido sobre la tierra, que un hombre es Dios, y que eso tiene consecuencias pues infinitas para todos. A veces podemos decir, oye, ¿quién será esta persona? Aquí pues en México y en esta época ya no hay reyes ni príncipes, pero a lo mejor podemos pensar en esos cuentos de Oriente, de a lo mejor un príncipe se disfraza y va a un lugar, nadie sabe que es el príncipe o el rey, y de pronto lo descubren y dicen, ay, tú eres el príncipe, tú eres el rey, tú que eres, pareces una persona normal, común y corriente, en realidad tienes un misterio, estás ocultando un misterio. Pues el misterio más grande es ese, que al ver nosotros a un hombre, sabemos que ese hombre es Dios. Y toda la historia comienza en este instante. La majestuosa presencia del arcángel sorprende a la Virgen, que se considera la más pequeña de las criaturas de Yahvé. Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Y comenta este libro de como un personaje más, dice, más que la presencia del enviado celestial, que ya ha de haber sido muy impresionante estar ante un ángel, lo que turba a María son las palabras que se le dirigen, las palabras que nunca se habían pronunciado. Entre otras cosas, los ángeles no suelen, digamos, reverenciar a los hombres, sino al revés, porque los ángeles saben que tienen una naturaleza superior. Pero aquí el ángel reverencia a María, porque ve su alma, y ve un alma llena de gracia, y la saluda así: llena eres de gracia. Tan excepcional es esta alabanza, testimonio de la predilección divina, que el alma de María se estremece. Ya, pues no tenía esta como corroboración o verificación de que su alma estaba llena de gracia, y ahora el ángel se la dice, y ella se turba al escuchar ese saludo. Me estás diciendo que estoy llena de gracia, un ángel me lo dice. Y Gabriel la conforta, la preparan, porque le va a decir todavía una noticia más maravillosa. La prepara para ir, pues, como pudiendo aceptar aquella misión que Dios le iba a dar. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará eternamente en la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. Y María entiende perfectamente lo que le está diciendo el ángel, por la sencilla razón de que, pues, ella conocía muy bien las Escrituras y conocía muy bien las profecías, y en lo que le está diciendo el ángel están cumpliendo las profecías anunciadas, y sabía que estaba muy cerca la llegada del Mesías, y le están diciendo: mira, el Mesías va a ser engendrado en tu seno, tú eres la madre del Mesías. Se iluminan las profecías y adquieren unidad en la mente de María. El sol de justicia llama a su corazón y a su alma, ansioso de establecer su morada entre los hombres, y declara haber puesto los ojos sobre la Virgen Nazarena como el arca elegida de la nueva alianza. El nombre del Salvador resuena por primera vez en los oídos de la que es llamada madre suya, que se entrega incondicionalmente a la voluntad de Dios. Está diciendo: este hijo que de ti nacerá será llamado Jesús, le pondrás por nombre Jesús. Y también ahí está revelada la misión del Verbo, porque sabemos que Jesús significa Dios salva. Este que va a nacer en ti es el que salvará. Con palabras inequívocas, el arcángel ha anunciado a la Virgen de Nazaret los planes de Dios, y ahora espera su respuesta. Es muy clara la llamada a ser madre del Redentor, pero ¿cómo se armoniza con la voluntad divina de conservar perpetuamente su virginidad, plenamente entregada al Señor en cuerpo y alma? María considera en su corazón el mensaje recibido y con total confianza expone su perplejidad al emisario celestial. ¿De qué modo se hará esto, pues yo no conozco varón? Pues efectivamente, yo había hecho también por inspiración divina esta promesa de mi perpetua virginidad. Y la respuesta divina por boca del arcángel resella la virginidad de la que va a ser madre del Redentor. Dios había aceptado gozosísimo, porque era su plan, esa perpetua virginidad de María, y la va a conservar. Va a conservarla siempre virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Pues es una señal más de la divinidad de este Hijo, que fue concebido sin el concurso de varón, y permanece inalterada la fecundidad y la virginidad de María. En ese momento está, podríamos nosotros pensar, como todo el cielo y toda la tierra expectantes, diciendo, esperamos esta respuesta. Y el corazón de María la da inmediata, no necesita de más explicaciones y responde no solo diciendo que sí, sino diciendo, hágase, que esto se haga en mí. Porque soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y entonces sucede el prodigio que para todos es algo que nos afecta profundamente. No solo le afecta al Hijo de Dios que se encarna, al Verbo eterno, infinito, consustancial al Padre, sino nos afecta a todos. El Verbo divino, al asumir la naturaleza humana, el alma racional y el cuerpo formado en el seno purísimo de María, las une en la única persona del Verbo, Jesucristo, verdadero Dios, y desde entonces verdadero hombre, unigénito eterno del Padre a partir de aquel momento, y como hombre hijo verdadero de María. Por eso Nuestra Señora es madre del Verbo encarnado, madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, y por lo tanto podemos nosotros decirle madre de Dios. Entonces, pues comprendemos que esto es la alianza eterna de Dios con la humanidad. Se ha hecho ya un consorcio indestructible en el vientre de María. Así como Dios había hecho alianzas con Abraham, con Moisés, con Noé, alianzas que de alguna manera permanecían fuera, eran extrínsecas, ahora se hace una alianza en el vientre de María. ¿Qué alianza? La alianza entre Dios y el hombre. La divinización de lo terreno, de lo humano. Entonces, como decía, no solo es algo que le afecte al Verbo de Dios, que claro que le afecta porque desde entonces y para siempre será hombre, sino nos afecta también a nosotros, porque nos dice, fíjate cómo un hombre puede ser elevado al orden de lo divino. La naturaleza humana puede ser asumida para comunicarle la vida del Verbo. Y eso sucede también en ti. Entonces podemos decir qué grande, qué increíble es el plan de Dios. Como yo estoy llamado a ser también en Cristo Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre y el Hijo del Hombre puede ser elevado al orden de lo divino. Y tendré que pedirle al Espíritu Santo que me ilumine, porque aquí está una revelación clave, fundamental, importantísima en mi vida. Yo no solamente tengo una vida biológica, que me ha sido dada esta vida biológica, que yo no me la estoy dando. Cada vez que yo me despierto en la mañana, pues esta vida que yo tengo me la da Dios. Dios es el Dios de la vida. Ahorita estamos vivos porque Dios nos está comunicando su vida. Si dice que ya se nos acaba la vida biológica, pues se acaba y entonces nos convertimos en cadáveres y ya no somos seres vivos desde el punto de vista de la vida biológica. Pero mucho más profundamente, Dios nos está dando la vida divina. Y esa vida nos está viviendo y tenemos que decir, bueno, abandónate, confía, porque tienes otra vida y esta es tu verdadera grandeza, tu verdadera dignidad. Ya tenías una gran dignidad por el hecho de tener una vida humana que te hacía muy superior a la vida vegetal o a la vida animal. Tenías una vida racional, una vida sensitiva, humana, porque tu alma, que es el principio de vida, está toda tu alma en todo tu cuerpo. Pero ahora Dios ha infundido en ti una nueva vida. Y ese es el fundamento de todo, como le gustaba decir a San José María. El fundamento de la vida de los hijos de Dios es la filiación divina. Por eso el Señor, aquel que le podía entender, un hombre muy versado en las escrituras, un doctor de la ley que se llama Nicodemo, le empieza a decir: mira, tienes que nacer de lo alto, tienes que renacer. Y aquel hombre entiende que dice: ¿cómo que tengo que renacer? Pues si ya nací, ¿cómo puedo otra vez nacer? Si ya nací una vez, ya nací del vientre de mi madre, ¿tengo que volver a meterme al vientre de mi madre para volver a nacer? ¿De cómo puede ser esto? Y el Señor le dice: pero tú eres maestro de Israel y no sabes esto, no sabes que esta es la revelación fundamental. El hombre está muy sorprendido. Que renacer de lo alto. En verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Renacer de lo alto. Y nos podemos preguntar: oye, ¿tú de verdad crees que vives una vida divina? ¿O te has quedado nada más con la vida natural, con la vida humana? ¿No te das cuenta que tienes como, no sé, como si estuvieras conectado con un, pues una, pues no sé, con un canal infinito que va hasta el cielo y que te está llegando la gracia desde allá, la vida de Cristo? Y por eso el Señor decía: yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Tú tienes un conducto por el que te llega la vida divina, la savia divina. Y por eso puede ser cosas que están por encima de la naturaleza. Puede ser cosas maravillosas, porque cualquier cosa que hagas la está haciendo alguien que está lleno de esa vida divina. Y por eso nunca tengas como una conciencia de, no sé, como se dice ahora, de una baja autoestima, o de que creas que vas a necesitar otras cosas. Porque cuando la gente no sabe esto, empieza a buscar, pues hacer cosas para buscar su identidad, decir que no sé quién soy, no sé qué soy. Y entonces a lo mejor dicen: pues voy a ganar mucho dinero, voy a hacerme una persona muy rica, muy rica, porque yo necesito ser algo, necesito ser alguien, y me afano muchísimo por ganar dinero, o me afano muchísimo por saber cosas, por decir que tengo que saber más y saber más y saber más, o tengo que, no sé, que mejorar mi físico, ser más bello, más guapo, más elegante, voy a pintarme el pelo, voy a pintarme las uñas, voy a ponerme tatuajes, porque yo necesito ser más, necesito esta ropa y esta otra ropa. Dice: no, es que tú eres hijo de Dios, o sea, no necesitas más, no necesitas ponerte más cosas. Es como si dijéramos: bueno, hay una rosa, aquí está una rosa de un rosal, pues bellísima, una rosa roja bellísima, vamos a ponerle adornos. No, no le pongas nada a la rosa, sí, ya tiene una belleza, la belleza propia de la rosa. Y podemos decir: pues ya tengo yo la grandeza y la belleza y la dignidad del Hijo de Dios. Esto es lo que sí queda para siempre, esto es lo que es verdaderamente importante. Mucho más que las otras cosas que son pasajeras y que son efímeras y que no, pues que no son la verdad, no son verdaderas. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en gran abundancia. Y por eso, pues, mi deseo es: Señor, yo quiero tener más esta vida tuya, esta maravillosa vida que me comunicaste en el bautismo y que crece o puede crecer muchísimo con la comunión, porque me haces como una transfusión de tu sangre y de tus células, y me haces más hijo porque me adhieres más a ti, me identificas más a ti. Y puedes seguir creciendo con mi oración, porque estoy haciendo las identificaciones de mi mente con tu mente, de mi corazón con tu corazón, y ya pienso como piensas tú y reacciono como reaccionas tú, y todo te lo pregunto y siempre te estoy escuchando, estoy viviendo contigo, tú vives mi vida, yo vivo tu vida. Y después puedo hacer estos ejercicios también de ser más tú a través de la penitencia, porque la penitencia me identifica contigo crucificado. Entonces pues a lo mejor yo ya no hago las cosas que hacía antes, que eran cosas pues, que a lo mejor incluso me hacían hasta parecerme a los animales. Y me hacían parecerme a lo mejor al demonio a veces también, porque me llevaban a reaccionar con mucho coraje, con mucho odio, con mucha rebeldía. Y me hacían una persona, pues no sé, muy pegada a lo terreno y muy sensual, muy llena de concupiscencia. Y ahora ya puedo yo, porque tú me estás viviendo, pensar de manera sobrenatural, hablar de manera sobrenatural, vivir por encima de lo animal, saberme lleno de ti, saberme que soy tu templo, porque tú me vives. Y entonces mis obras son las obras del Hijo de Dios, de un Hijo de Dios. Como le gustaba repetir a San José María. No lo olvidéis, para el apostolado ninguna roca más segura que la filiación divina. ¿Por qué voy a ser apostolado? Porque tengo esta conciencia de que llevo a Dios en mí y de que lo voy a comunicar. Y de que aquella persona puede también ser hijo de Dios. Puede tener esta gran dignidad. Para el trabajo ninguna fuente de serenidad fuera de la filiación divina. Estoy trabajando las cosas de mi Padre. No estoy trabajando... Pues usted me decía un sacerdote que a él no le gustaba contratar coros para las misas porque cobraban. Tú vienes aquí a cantarle a Dios para cobrar. No, mira, mejor no vengas, mejor vamos a hacer un coro que no cobre, que cante por amor a Dios, porque viene a cantarle a Dios, no viene a ganar dinero. Ah, pues muy bien, pues haz tu coro y pues consigue gente que realmente le salga la alabanza a Dios desde el fondo de su corazón. Y ahí también podríamos decir todo lo demás. Oye, ¿tú haces las cosas porque te pagan o las haces por amor a Dios? ¿Porque te vean? ¿Por afirmar tu yo? ¿Porque te recompensen? No, yo las hago por amor a Dios. Entonces no voy a decir, bueno, es que ya es mucho, ya trabajé mucho, ya pues no sé, me encargan muchas cosas, estoy en un trabajo que no me gusta, pero estos son de tu Padre Dios, estás en la viña del Señor, y por eso no eres un jornalero que vaya a trabajar por el pago. Pues para el trabajo ninguna fuente de serenidad. Y por tanto estoy muy contento trabajando en la viña del Señor. Es mi viña. Para la vida de familia, ninguna receta mejor para hacer agradable la vida de los demás que la filiación divina. Es que soy hijo de Dios, los demás son hijos de Dios, son hijos del Padre Celestial. Yo no puedo maltratar a nadie porque estaría maltratando al Padre Celestial. Y para nuestros errores, aunque sean palpables, no hay más consuelo ni mayor facilidad que la filiación divina. Yo sé que mi Padre Celestial me disculpa, me pasa por encima porque es mi Padre, porque me quiere más que todos los padres del mundo quieren a sus hijos, y más que todas las madres del mundo quieren a sus hijos, así me quiere Dios. Y por lo tanto, como me sostiene y como me vive esta vida, las dos vidas que tengo me las vive, la vida biológica y sobre todo la vida divina, ¿por qué voy a estar preocupado? Es que ya tengo una enfermedad incurable. Bueno, pues, Padre Celestial, estoy muy cansado. El Padre, es que me voy a enfermar. El Padre Celestial te atiende, te cuida. Y esta es la maravilla, es decir, es que el Hijo del Hombre se hace hombre para que el Hijo de Dios se hace hombre para que el Hijo del Hombre se haga Hijo de Dios. Determinó el Padre Celestial que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos. Eso determinó el Padre Celestial. Este es nuestro gozo, nuestra grandeza. Ningún otro. No hay aristocracia, como diciendo, pues yo soy de la nobleza de España o de Inglaterra o de pues cualquier país donde haya nobleza. No, eso no tiene ninguna importancia. porque es un título extrínseco que te pueden dar, así como, no sé, yo soy presidente de México. Bueno, pues dentro de 4 años ya no vas a ser presidente de México. Hoy tienes un título, pero realmente sigue siendo el mismo de antes. No, no, es que yo sí realmente he tenido una gran mutación. Yo, en vez de mi sangre, pues está circulando por mis venas la sangre de Cristo. Y en vez de mis células se han cambiado en las células de Cristo. Y por eso tenemos que decir, repasa mucho esta verdad. Acuérdate que cada vez que rezas el Ángelus, no solamente estás diciendo una cosa que pasó en la historia, que le pasó al Hijo de Dios, sino que te pasa a ti, que te diviniza. Por eso tanto le gustaba a San José María la expresión ipse Christus. Acuérdate que vive Cristo en ti, que tiene su vida, que tú le prestas su, pues como su disfraz, para que él esté, tú eres el disfraz de Cristo, pero mientras está viviendo es él. Es una identidad con él, no es una cosa nada más, otra vez como decíamos, como un moralismo, es una verdadera transformación. Y por eso lo más importante es la gracia santificante, es la vida divina que se nos ha infundido y que crece con los sacramentos. Qué importante es que recibamos bien los sacramentos. Los sacramentos que más frecuentemente recibimos, la confesión, y sobre todo el que más frecuentemente recibimos, la Sagrada Eucaristía, para que nos vaya dando más y más esta conciencia. Y qué agradecidos tenemos que estar a María. Gracias a ella, a su hija, nosotros somos hijos de Dios. Por amor a Nuestra Señora y por recordar estas palabras que hicieron posible la redención, yo he puesto en boca de mis hijas constantemente Santa María Spes Nostra Ancilla Domini. Por amor a ella y por recordar este momento, ella en este momento, en el momento en que ella dijo he aquí la esclava del Señor, en ese momento se encarna el Verbo. Y en ese momento es posible también, desde entonces, para todos los hombres, que nos divinicemos. Quizá podemos tener esta pequeña industria humana cada vez que digamos Santa María, Spes Nostra Ancilla Domini. Nos estamos acordando de esta ambición maravillosa que nos ha puesto Dios en el corazón, de poder llegar nosotros también a ser hijos de Dios.
Te doy gracias, Dios mío, por algunos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.
Te pido ayuda para ponerlos por obra.
Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda,